Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Gracias. Para animarlos a descubrir, si se quiere, el camino hacia la literatura, que yo creo que es el camino también hacia la amistad, hacia la compañía. Yo creo que cuando uno lee, de alguna manera establece lazos con alguien que no conoce, que ha escrito un libro y se siente un poco menos solo en este mundo. Así que Jesse Burton está hoy con nosotros. Le doy las gracias por haber aceptado esta invitación y a la universidad por acogernos esta mañana. Jesse publicó una novela que se llama La Casa de las Miniaturas hace un año largo. Y es una novela con una historia que yo creo que a cualquiera de ustedes, si se atreve a leerla, lo va a fascinar. Es una novela ubicada en el siglo XVII, en Ámsterdam, y es la historia básicamente de una mujer que se llama Petronella, una mujer de provincia, del campo, que ante la mala situación de su familia debe casarse con un hombre acaudalado, rico comerciante de la época, un navegante, un hombre bastante afamado en la ciudad de Ámsterdam, y es el encuentro de esta mujer, no solo con los secretos de esa familia, sino con la posibilidad de ampliar su mundo. Esencialmente ese es un resumen muy grueso de la novela, evidentemente es mucho más divertido que esto puedo decir yo, pero a mí la historia, cuando empecé a leerla y empecé a investigar un poco sobre Jesse, me fascinó aún más porque Jesse, que es alguien muy joven, tuvo un encuentro en efecto con una casa de las miniaturas en un museo en Ámsterdam, y ese hecho tan peculiar la hizo querer contar una historia alrededor de esa pieza. ¿Por qué no hablamos y comenzamos hablando por ahí, Jesse, si te parece?
Sí, hola, hola a todos. Gracias por haberme invitado. Sí, estaba en 2009, estaba en Ámsterdam en una vacación y fuimos al museo de Rijksmuseum, que es un museo enorme, lleno de arte, objetos y todo de la historia de Holanda, y atrás del vidrio vi a esta casa de muñecas, y no es una casa pequeña, es una casa enorme de muñecas y unos 2 metros de alta y muy, muy ancha también, y era como un choque porque es tan impresionante pero a la vez es muy íntima porque cada habitación o cada cuarto está llena de cositas, unas réplicas exactas de la casa real de la dueña, que se llama Petronella Oatman. Y yo me dije, pues sí, es bonito, es un objeto precioso, bueno, pero luego leí que ella había gastado la misma cantidad de dinero que para una casa real, unos 5 o 6 millones de dólares, y no me lo podía creer, porque esta mujer no puede dormir en estas camas, ella no puede comer la comida, ella no puede usar los muebles ni ver los cuadros por las paredes, sí. Y me pareció algo muy raro, algo muy extraño. Y la casa fue construida en 1686 y ella estaba construyéndolo durante 19 años, creo. Y me interesó mucho la psicología de una mujer que quiere gastar tanto dinero en una cosa bastante inútil. Y luego me puse a investigar un poco sobre la vida cotidiana de los mercantes de esa época. Y era una sociedad muy interesante, porque en esa época creo que Holanda era muy poderosa, más poderosa que, por ejemplo, los españoles o los franceses, los italianos, sobre todo por su fuerza marítima, sí, y hacia las islas en la India, en el este del mundo, pero también en el Caribe. Y a ellos les gustaba mucho mostrar esta riqueza en los cuadros, en la ropa, en las casas, en los objetos. Era quizás la primera vez del ocio, ¿sí? Leisure. Pero a la vez estaban muy preocupados por la religión y la piedad y todo estas cosas de humildad. Así que había una tensión muy interesante entre cómo uno se debe comportar contra la manera de vivir una vida pura o verdadera, más individual. Y eso me interesó mucho.
¿Cómo llegaste tú, Jessy, a la escritura? A plantearte la idea de... Me imagino que de niña y adolescente eras una lectora, como todos los escritores. Sí. Pero ¿cómo decidiste que a partir de esa pieza ibas a empezar a intentar construir un mundo? Lo cual es bastante ambicioso y extraño en los días que corren. Y es que todavía haya gente o exista gente con esa voluntad de crear un mundo a través de las palabras.
Pues... la verdad es que por la mente, cuando lo estaba escribiendo o cuando lo estaba empezando, no sabía lo ambiciosa que fue. La verdad que solamente era algo que me interesó. Y tenía en la mente una chica de 18 años, que es Nella en la novela, y tenía un escenario en la mente. Ella llegando a la ciudad, empujando a una puerta, y hay otra mujer en las sombras esperándola. Solo tenía eso. La verdad es que quizás si hubiera sabido lo difícil que es escribir una novela, quizás no lo habría terminado. Pero mientras tanto, que estás escribiendo, no es pensando en la tarea, solamente lo estás escribiendo. Y cuando era niña, sí, escribí los cuentos, la poesía, pero nada... no tenía la idea de ser autora, es famosa o bueno, publicado o lo que sea. Siempre quería ser actriz y eso era mi sueño, sí. Y cuando estaba escribiendo la novela, estaba trabajando como secretaria, así que tenía que escribirlo en secreto. Mientras tanto que estaba trabajando a la vez en la oficina, escondiéndolo de mi jefe, pero era una lucha, pero lo tenía que escribir porque quería cambiar mi vida. Lo quiero decir eso, porque algo tenía que cambiar en mi vida, porque tenía todas estas ilusiones de ser actriz o de ser alguien que puede usar sus talentos creativos, pero no podía, no sabía cómo lograr esa cosa. La única cosa que podía hacer fue escribir y a ver qué fuera a pasar.
Hay un paralelismo, creo, entre esa historia y la historia de Nella, porque Nella es una mujer, como ya les dije, que llega, una mujer casi una adolescente en tránsito de convertirse en adulta, sí. Y es una novela también de formación. Tú decías en alguna entrevista que habías investigado sobre la verdadera Nella, pero evidentemente construiste otro personaje. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje?
Sí. La verdadera Nella había casado dos veces en su vida y había perdido un bebé también. Y mejor no haber sabido eso, creo, cuando lo estaba escribiendo, porque ella es una ficción total, aunque he usado su nombre. Los otros caracteres, es algo difícil de explicar de dónde vienen en la mente, porque... casi puedes decir que son fragmentos de su propia identidad. Y cuando empiezo a escribir a un personaje, es como encontrar contigo, por ejemplo, hoy. No te conozco bien, pero tengo una impresión inmediata. Sí, inmediata. Pero cuesta tiempo de conocerte, de... compartir unas experiencias. Es igual en una novela, tiene que escribir otras veces y veces para entender a un carácter. Y por ejemplo, con el carácter de Cornelia, que es sirvienta en la casa, ella es huérfana, Ella tiene mucho miedo de la sociedad porque ha perdido un montón de cosas en su vida.
Cornelia es la criada, de la casa.
Sí. Y cuando estaba haciendo mis investigaciones sobre la sociedad de entonces, siempre estaban hablando de las criadas de la ciudad comparadas a las criadas del campo. Y me interesé mucho. Pero también hay Otto, que fue esclavo en Surinam, que fue una colonia de Holanda. Y él viene a Ámsterdam y él quiere vivir su propia vida, pero no puede porque es negro y la sociedad no permitía a él para que pudiera vivir bien. Y esos dos caracteres vinieron de los cuadros de porque se aparecen mucho las criadas y los esclavos en los cuadros holandeses de esa época, casi como una manera de demostrar la riqueza. Look at us, we've got slaves, we've got, you know. Era una cosa muy interesante. Pero decir exactamente cómo son los caracteres es difícil explicar, pero cuando mi mejor amiga leyó la novela, él a mí dijo, pues Jessie, que eres Nella. Yo, no soy Nella, Nella no soy yo, pero bueno, quizás. Y también creo que solo sabes lo que quieres decir en una novela cuando lo hayas terminado. Es imposible de distinguir exactamente lo que estás intentando cuando lo estás escribiendo. Y veo ahora, bueno, yo tengo 33 años ahora, en la novela hay una chica de 18 años y otro de 32. Bueno, Maren tiene 32. Y puedes decir que son las dos caras de mí, quizás. Sí.
Antes de que hablemos de la época y de todo lo que tuviste que investigar, lo complejo siempre al escribir un libro es que siempre tiene que haber un punto final y siempre hay que someterse, si es que uno quiere publicar, al escarnio público y a los rechazos. También decías en alguna entrevista que después de haberte quizás escondido de tu jefe para poder terminar la novela, vino lo más complejo y fue que tuviste muchísimos rechazos. ¿Cómo es la historia de ese manuscrito y qué empieza a pasar con esa historia?
Sí, en Inglaterra no es unusual, ¿cómo se dice?
Inusual
que te van a rechazar los editoriales, porque, por ejemplo, mi agente literario en el año pasado, ella recibió, creo, 5.000 novelas de la gente. Sí. Sí. Pero ella solamente aceptó 5. Así que los datos no son buenos para los escritores. Así que estoy acostumbrada también porque soy actriz a la vez de escritora y estoy muy acostumbrada al rechazo. Pero escribí la novela 17 veces en total. Tengo 17 versiones. Y la primera vez que entregué la novela a los agentes literarios, probablemente entregué a 8. Y 7, 5 me respondieron con un no, gracias, pero no es para mí. Unos no respondieron para nada. Y uno me dijo, pues estoy interesada, pero tiene que cambiar una cosa. Y me puse a escribir otra vez y unos 3 o 4 meses más lo entregué otra vez. Y me ofrecieron la representación 5 agentes literarios. Y era una cosa muy rara para mí, muy extraña, porque siempre como actriz y como asistente o secretaria estaba rogando que alguien me diera una oportunidad de hacer algo interesante y de repente yo estaba eligiendo a una gente. Sí, era muy raro. Y cuando vendieron el libro, lo vendieron en la feria de libros en Londres. Era una cosa extraña porque todavía estaba trabajando como asistente en la ciudad de Londres, en la zona financiera, haciendo la cosa como reservar una mesa en un restaurante o un avión para un tío muy rico y escribiéndolo en papel. El otro lado del papel, al revés, había una lista de todos los editoriales que querían el libro porque hay un mensaje de voicemail en mi teléfono. Era muy raro, muy raro. Y pero yo creo que el fracaso o failure, el fracaso es una cosa buena, la verdad, porque sin el fracaso no puedes ampliarse o no puedes mejorar, creo. Aprender eso, sí. Y es lo normal, es lo normal. Y siempre, cuando salió la novela en la prensa británica, todos los periodistas querían decir, overnight success, que esa chica de secretaria ha escrito una novela de repente. Pero claro que no, que estaba escribiendo 5 años, sí. Pero también había escrito otra novela antes de La Casa de Miniatura, que está en mi alcoba. Totalmente escondida, pero claro que tenía que practicar mucho antes de todo el éxito, digamos.
Si hay una, o más bien, una virtud mayor y interesante de la novela es la reconstrucción histórica de una época. Hace un momento me decías que solo estuviste 10 días en Ámsterdam y es una novela que ocurre en Ámsterdam, es decir, probablemente podrías en el futuro escribir una novela sobre Cartagena estando 10 días. Pero ¿cómo fue esa investigación? Porque hay tal nivel, talle, y creo que en el fondo cuando recoges ese objeto que es la casa de las miniaturas, lo que más importa ahí son los detalles, y en la novela lo que más importa son los detalles, porque se van desvelando secretos uno tras otro, como si la casa de las miniaturas fuera un espejo de la vida cotidiana de esta familia. ¿Cómo fue esa investigación y llegar a ese nivel de detalle? Me decías ahora que Google fue muy importante, pero ¿cómo te documentaste para recrear ese mundo?
Sí, para mí lo más importante fue contar una historia, más que una lectura de historia. ¿Eso tiene sentido? Sí. Porque yo, bueno, quería escribir una novela que a mí me gustaría leer, lleno de caracteres y trama y tragedia y amor y perdición y todo, pero claro que tenía que tener un base fuerte de todos los datos históricos y un ámbito correcto. Pero creo que como escritora lo único que necesité fueron 3 o 4 libros muy buenos de historiadores muy buenos sobre la sociedad holandesa de esa época. Pero fueron los detalles sociales, cómo se vistieron, qué comieron, cómo...
Es inusual hoy en día eso, ¿sabes? Hace unos años leí un ensayo, no sé si en el New York, y es que la literatura contemporánea se ocupa muy poco de la comida, casi ningún personaje come en las novelas contemporáneas, sí. Y en la tuya hay una...
Está llena de comida la mía. Bueno, la comida sale mucho porque los holandeses a ellos le encantaron las ostras, los quesos, la carne y todo, todos en los cuadros. Como el Instagram, cuando estás sacando fotos de tu comida hoy en día, fue igual, exactamente igual. ¡Ay, qué rico! Es igual. Así que también... leí un libro de recetas que se llama El cocinero bueno y fue publicado en 1671, creo, el primer libro de recetas en el mundo. Muy interesante y puse muchos de las recetas. Y no sé, había otro libro que se trata de 2 décadas de la vida cotidiana de los holandeses en el siglo XVII. Muy interesante. Las bodas, el luto, los vecinos, las comunidades, la vigilancia mutual, la decadencia moral, las preocupaciones de una chica normal, muy importante para que pueda crear un mundo, a believable world. Sí.
Pero sí.
Sí. Y nada, los cuadros muy útiles en esa novela.
¿Y cómo fue leída la novela en Holanda? ¿Cómo fue recibida?
Bien.
Porque me dices que la publicaron primero en holandés.
Sí, sí. Siempre es un honor cuando escribes sobre otro país o otra sociedad que no es tuyo, que lo van a... they welcome it. It's very gratifying. Sí, muy gratificante, porque lo publicaron antes de los británicos, porque a ellos les gustó, porque creo que, claro, que sale un objeto muy precioso suyo, y siempre es en la exposición permanente en el museo. Y hoy en día los huéspedes van preguntando, ¿dónde está la casa de muñecas de Petra Nelodden? Quiero verlo. Y mi tía, por ejemplo, estaba en el museo hace un par de meses y me escribió un email diciéndome, Jessie, que estaba enfrente del vidrio y la gente a mi lado estaba hablando de tu novela. Qué raro. Y sí, a ellos les gustó.
No sé si preguntarle esto a veces a los escritores, pues es complejo, porque las respuestas están en la propia novela y uno a veces no sabe realmente qué fue lo que hizo el... Toda lectura es un diálogo entre un lector y un libro, y quien le da sentido al libro es el lector. Sin embargo, yo creo que ahí quisiera que habláramos de dos asuntos que me parecen centrales y por qué te interesa eso. Uno son los prejuicios de una época, es decir, la novela en el fondo, yo como lector, es mi interpretación, se ocupa de mirar de cerca cuáles son esos prejuicios de una época que uno diría que tampoco es que hayan cambiado de manera tan radical 400 o 500 años después. Me gustaría saber por qué te interesante por eso, el esclavismo, el colonialismo. No voy a desvelar más secretos porque arruinaría la lectura, pero no sé si puedas hablar un poco de eso.
Sí, me interesa mucho eso, porque cuando salió, por ejemplo, en el Reino Unido, unos críticos me dijo, bueno, en la prensa dijeron que es muy moderno, que Nella tiene estas ideas de tal, de libertad, de autonomía y todo, y que no fue así en esa época. Pero la verdad es que depende de quién haya escrito la historia, creo. Y claro que probablemente como niña, como chica valiente, ella tenía ideas de libertad, de ir por la calle sola y todo. Al revés también, la idea de que nos hemos mejorado como seres humanos es un chiste para mí, es un mito. Creo que queremos ver la historia como una línea recta de improvement. Sí, yo creo que estamos en un círculo, siempre, siempre, siempre. Somos malos, somos buenos, somos malos, somos buenos, a la vez. Y todavía tenemos muchísimos problemas en el mundo con el esclavismo, el tráfico de gente, de racismo, religión, aborto, todas estas cosas que siempre salen en las sociedades y como manera de oprimir a la gente, creo. Pero no fue algo político, no puse todo esto en la novela como, quiero tick boxes, no, era natural. Si tienes un chico de una colonia, o si tienes una mujer muy acuta, muy inteligente, que no puede salir por la casa, ¿qué va a pasar? Lo mismo de hoy en día también. Es una novela de... Sí, claro, es un pasado hacia un paso hacia el pasado, pero a la vez quizás un comentario sobre la universalidad de la condición humana.
Y creo que no es una novela de ideas o de tesis, como se suelen llamar las novelas que parten de una idea para demostrar la validez o los problemas de esa idea. Es una novela, es una historia que contiene o que quiere contener una época. Todo lo cual me hace pensar en por qué, no sé si lo sepas, pero por qué te interesó esa época y el colonialismo. Creo que hay algo que te mueve ahí, me estabas contando, ahora vas a escribir la contracara de esta historia y vas a ir a Surinam, aquí cerca, a investigar cómo era el otro lado de eso, las plantaciones de azúcar, el esclavismo en esa época.
Sí, probablemente cuando empecé a escribir la novela no estaba tan interesada que ahora. Es que mientras que lo estaba escribiendo me daba cuenta de lo que fue el colonialismo. Y claro que como británica que lo soy, es muy interesante en mi país la falta de conciencia, de awareness, de nuestra historia. Por ejemplo, la semana pasada hicieron un poll, cuestionario, una encuesta. ¿Qué piensa la gente británica sobre el colonialismo? ¿Fuera una cosa buena? Y 44% de la gente dice, sí, fue una cosa buena, porque la verdad es que no saben nada del pasado británico en, por ejemplo, el Caribe, en Jamaica, Barbados, Trinidad, pero también en la India. Y es una cuestión de culpa, de por ejemplo, todas nuestras colecciones del arte, por ejemplo, una cosa muy bonita, una cosa buena. ¿De dónde viene? Viene del dinero de tabaco y azúcar. ¿Y de dónde viene el azúcar? Del labor de los esclavos. Pero es como un secreto culpable, secreto sucio. Y no sé exactamente por qué es una cosa que no puede admitir el gobierno británico, por ejemplo, porque nuestro primer ministro estaba en las islas, en Barbados, y el gobierno de Barbados quería que Gran Bretaña
pidiera perdón.
Sí, pidiera perdón, y el primer ministro no podía, porque si dices lo siento, de repente se vuelve a una, ¿cómo se dice? A legal admission, una admisión legal, y puedes pedir dinero. Eso podría ser una cosa muy seria para la Gran Bretaña. Pero también en la sociedad mía, en Londres, por ejemplo, es una mezcla, siempre ha sido igual en Londres. Es una ciudad de inmigrantes y siempre ha sido lo mismo. Pero hay una narrativa dominante que dice que lo es interesante es la historia blanca, la historia del poder, la historia rica. Pero no, claro que hay el otro lado de todo esto. Y unos novelistas lo han hecho, por ejemplo, Jean Rhys, que escribió White Sargasso Sea, que es la respuesta a Jane Eyre. Y eso está basado totalmente en la isla de Dominica. Es muy interesante.
Finalmente, yo quisiera hablar de un asunto que me imagino que te han preguntado mucho para darles la posibilidad a ustedes de hacer unas cuantas preguntas. Y es por una cierta lugar central que yo creo que, si no lo buscaste, por lo menos resulta de mi lectura, y es reivindicar el lugar de la mujer, entender que la historia puede ser contada desde un lado femenino, porque finalmente sí creo que hay algo que logra la novela, es que nosotros vemos el mundo como lo ven ella. ¿Cómo te planteaste ese asunto? ¿Hay algo de eso o simplemente resultó de la escritura misma de la novela esa reivindicación, si se quiere, de la mujer, como que podía ser protagonista la mujer?
Sí, es interesante porque, bueno, otra vez hablando de la prensa británica, pero muchas periodistas me preguntaron, ¿por qué hay tantas mujeres en tu novela? Y me pregunté, si fuera hombre, Sí, ¿me harían la misma pregunta? Creo que no. Y eso me interesó mucho. Y poner tantas mujeres diferentes en la novela no fue algo deliberado, creo. Como actriz, cuando era actriz, siempre me daba cuenta de que no había muchos papeles interesantes para las mujeres. Siempre eres la niña, la virgen o la crone, la vieja o la sí, o la bruja. Es muy, me enfada mucho de todo eso. Y quizás lo que quería hacer fue presentar muchísimas mujeres en maneras diferentes de mostrar que las mujeres pueden ser crueles o valientes o generosas o tímidas también. Y no sé, no, otra vez no era algo deliberado, pero claro que está llena de mujeres y con viajes muy diferentes hacia a través de la novela.
Y ahora que estás que ya terminaste otro libro que está guardado y ahora que vas a escribir otro libro, ¿ese es un punto de vista que te interese esencialmente o quieres mirar el mundo también desde, no sé, un hombre?
Sí, sí. Es que hay muchísimos libros que tienen el punto de vista del hombre. Y es interesante porque para mí me parece que cuando un hombre tiene una experiencia es a la vez algo universal y también algo muy individual. Y las mujeres siempre, por ejemplo, me llaman mucho a woman writer. Si no puedes ser una escritora sin ser mujer, es muy raro. Y claro que quizás en el futuro voy a escribir un papel para un hombre y en la próxima hay un pintor que se llama Isaac y es hombre, pero no vemos su punto de vista en primer voz, pero claro que quizás voy a hacer, pero en este momento me interesan mucho las mujeres.
Quizás también estoy siendo injusto yo, porque hay un personaje masculino bastante complejo, bastante moderno, bastante distinto, bastante libre, bastante sensible, lo cual pues indica que te gusta plantearte la ambigüedad como un valor central en todos tus personajes.
Sí, sí, la ambigüedad es muy importante para mí y creo que viene de mi experiencia como actriz, porque me gustan mucho los papeles o los actores cuando estás viéndolos, no sabes qué van a hacer, pueden hacer cualquier cosa. Y no somos binarios, binary, no somos tan reductivos, estamos capaces de todo. Y quería crear unos caracteres que yo tampoco conocí bien. Aunque, claro que lo estaban escribiendo, quería que fueran capaces de todo. Así que hay una ambigüedad, claro, en la novela, porque Johannes es un hombre generoso, no es buen marido, pero es un hombre bueno.
Pero no es malo tampoco, no. Digamos, esencialmente.
No.
No es el típico machista que todos podríamos tener en la cabeza, un hombre del siglo XVII.
Sí.
Yo quisiera que terminaras, y les doy la palabra, un poco haciendo una reflexión sobre tu experiencia. Yo creo que estamos ante gente joven, y me gustaría un poco que les contaras lo que significó para ti hacer ese esfuerzo durante 5 años de manera silenciosa y qué ha significado de alguna manera haber recompensado ese esfuerzo, si es que la literatura tiene esas recompensas a veces felices.
Sí, pues quiere, bueno.
Si alguien quisiera sentarse a escribir un libro, ¿qué le dirías? ¿Cómo fue para ti?
Pues la única cosa que puedes hacer es muy básico, pues es escribirlo. Es difícil. La disciplina que requiere es increíble. Así que tiene que tener la pasión para acabarlo, creo, porque es difícil. Pero muchas veces creo que una novela empieza con una pregunta. Si puedes buscar una pregunta que tienes, y no tiene que ser nada que ver con una casa de muñecas en Ámsterdam, claro que no, puede ser cualquier cosa, hay muchísimas novelas, vamos, pero sí una pregunta y tal grado de pasión para sostenerte, porque es difícil de mantener todos los caracteres, todo el trama, todas las situaciones difíciles, pero si hay un problema, si tienes un problema con la trama o algo, tiene que cambiar, tiene que adaptar muchas veces, creo, con un pedazo de escritura, porque, o si no, puedes echarlo en la basura, porque todo es una aventura y tiene que tener la mente abierta, creo, y tiene que esforzarse. Y la verdad es que a veces escribir es muy aburrido porque eres solitario, estás sola en la mesa 7 días por semana. Es una cosa difícil de mantener la disciplina. Me gusta mucho haber escrito, no me gusta tanto escribir, porque esa lucha es una lucha conmigo. Es como mirar en un espejo todo el día. Es difícil.
Jessie, gracias por escribir este libro. Le pido un aplauso, gracias, para ella.
Gracias.
Y no sé, más allá de que lo hayan leído o no lo hayan leído, pues abrimos un poco el espacio para que ustedes le pregunten y hablen con Jessie en estos 10 o 15 minutos que nos quedan de conversación.
Hola. Si me puede hablar un poco con despacio para que pueda entender. Okay. Gracias.
Yo también puedo hablar un poquito en inglés.
Oh, perfecto.
I'm trying to write a book, a history book, and I entered in your Wikipedia page.
Oh yeah.
And I found you took 4 years to write it, and I'm writing like for 7 months now, and I was like, she took 4 years, so I'm totally in a good time, like in a good and I wanted to ask you, how many hours do you write or a day? Yeah. And
First of all, well done for writing at all, because it is difficult, and for 7 months already, that's very good. The way I do it is not so much how long I write, but how much I write. So I might say to myself, I'm going to write 1,000 words a day. And if it takes me 3 hours or if it takes me 12 hours, that's fine. I think the most important thing is getting the writing on the page, getting it out of yourself, because only then do you really start to write the book. And so you could say 500 words, it's better than 50 words, you know, and you have to just keep going. And one thing I learned is it just always, always takes so much longer than you think, you know. So, and one of the reasons it took me 4 years was because I was working, I had to pay the bills, I had to do all of that. So, yeah, just keep going and just, you know, do it by word count. That's a good way. Not, you know, don't lock yourself away all day, because you won't be happy like that.
Hi.
Hello.
Yo tengo un rol de preguntas adjuntas a mi pregunta. Primero es, dijiste que hiciste 17 versiones,
sí,
de la novela y que te las rechazaron. Y hubo un lapso de tiempo de 5 años escribiéndola. Me preguntaba si en algún momento no te rendiste o no te aburriste.
¿Todo el tiempo?
Y yo sé que para escribir O sea, te tiene que nacer alguna inspiración y fue el museo en Holanda. Pero no se te acababa esa inspiración, o si se te acababa, ibas otra vez a Holanda. No sé.
Muy bien. No. Cuando acabé de inspiración, no podía volver a Holanda otra vez. Tenía que, por ejemplo, mirar a los libros o las postales en la pared. La verdad es que es duro, es difícil, porque claro que me rechazaron muchas veces, pero en mi vida la verdad fue que no podía hacer nada más. Las dos cosas que puedo hacer es actuar y escribir. Así que no tenía mucha opción, tenía que esforzarme. Y claro que tenía suerte a la vez, pero yo tenía suerte porque estaba preparada para tener suerte. Y sí, estaba llorando casi cada día. Vamos, ¿qué tengo que hacer para que me da? No, you know, sí. Es interesante porque algunos que me rechazaron ahora están un poco enfadados porque yo tengo el éxito y es interesante. De repente eres la chica que todo el mundo quiere, pero antes nadie me daba ni una gota de atención. Y así es la vida.
Thank you.
De nada.
Gracias. Bueno, llegó el éxito. ¿Cómo es ese diálogo en este momento entre Jessie, actriz, Jessie, escritora? Y si serías tú capaz de hacer como hacen algunos, como hace Woody Allen, que representa uno de sus personajes, sí, o caracteres, como lo llamas tú.
Sí, pues la última obra de teatro que hice fue en 2011. Así que 5 años que no he trabajado como actriz, aunque probablemente todavía soy actriz. La realidad es que el mundo de libros me ha dado una bienvenida mucho más grande que el mundo de teatro. Pero los derechos del libro se han vendido a una compañía de la BBC en Inglaterra. Y espero que vayan a lanzar una serie en 3 episodios. Y he pedido que tenga un papelito muy pequeño.
¿Cuál personaje?
No, es que probablemente van a dar todos los papeles grandes a las famosas. Pero quizá una vendedora de azúcar en el mercado o algo. Sí, es cuando es actriz... Es como un a spell, like you're under a spell. Sí, y es difícil. Y yo conozco a muchos actores que tienen niños y hijos y todos los niños están diciendo, quiero ser actriz. Y todos los actores están, no, quiero que seas abogado, médico, algo, porque es tan duro la vida. Pero es imposible, si quieres hacerlo, lo tienes que hacer. Y yo estaba esperando a que rompiera esta ilusión, creo. Y no me atrevo de pasar en el escenario ahora. Lo veo, voy al teatro y miro a todos los actores y me digo, ¿cómo lo estás haciendo? Pero lo hice desde que tenía 13 años. Es como otra vida ahora.
Hola, mi pregunta, bueno, en realidad tengo 2 preguntas, voy a hacer de la primera, y es algo de lo que estabas diciendo que me llamó la atención, y es de repente, ¿cuáles piensas que son los retos que como mujer, escritora y joven, tienes en el mundo de la literatura? Sobre todo que de pronto en las ruedas de prensa, cuando tienes que dar tus opiniones o te hacen ciertas preguntas, se revelan muchos prejuicios a través de esas mismas preguntas.
por lo general fue el tratamiento de la prensa no era un problema. Pero lo interesante para mí fue que, por ejemplo, la prensa en Francia, Italia, España, Alemania, a ellos les interesó mucho más la novela, sobre todo los temas. Era como conversaciones filosóficas con la prensa francesa, por ejemplo, francesa. Y eso me daba mucha ilusión. En Inglaterra, sí, a ellos les interesó mi vida privada, la historia de la secretaria, que como Erin Brockovich o algo, no sé. Sí. Y me molesta un poco, porque la identidad de repente está en la prensa, en las páginas públicas, es muy raro. Pero tiene que aceptar un poco que en este mundo o en este ámbito, si quiere vender la novela, la idea, la literatura, tiene que ser presente como individuo, tiene que exponerse, tiene que compartir los detalles personales. Es una cosa rara y no estoy acostumbrada todavía. Pero como mujer, la verdad es que había un alcance más amplio que quizás un hombre, porque Vogue y Elle y toda la revista, a la vez que The Times y El Observer y todos los periódicos intelectuales, estaban interesadas por mí y era una ventaja. Y yo quiero manejar o explotar un poco. Si me van a preguntar unas preguntas tontas, yo voy a vender más libros. Es un compromiso incómodo, la verdad.